Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El cambio llega a Andalucía. Esta tarde, después de las consultas oficiales que se han evacuado en el Parlamento andaluz, Moreno Bonilla va a ser el candidato ya oficial a ser presidente de la Junta. Cambio de gobierno y quién sabe si también cambio en el PSOE andaluz. La noche del 2 de diciembre fue una noche agridulce para Pedro Sánchez. El PSOE se quedaba sin la Junta de Andalucía, pero Susana se quedaba sin gobierno y eso era muy dulce para Sánchez, que siempre la ha tenido como adversaria política dentro del partido y que sin duda maniobrará para ganarle la última batalla a su gran rival. De momento, el PSOE andaluz, el PSOE de Susana, dice que Susana va a ser la que lidere la oposición. Veremos dentro de poco cómo Sánchez saca su artillería para mandar a Susana a casa. De momento, el gobierno de Sánchez intenta hacer de la necesidad virtud y convierte o quiere convertir el relevo en Andalucía en un pacto oscuro del PP con las fuerzas del mal, con las fuerzas de la ultraderecha. Para demonizar al PP, esta mañana la ministra Batet ha intentado explicar lo inexplicable. Para demonizar el pacto del PP con Vox, hay que intentar convencer a la opinión pública de que el pacto con Sánchez, de Sánchez con los independentistas y con Bildu, es más aceptable que el pacto del PP con Vox. Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Bueno, pues a pesar de lo difícil que es, la ministra Batet lo ha intentado.
Cuando el Partido Popular se sienta con Vox, se pone a discutir el programa de Vox, las ideas y las propuestas de Vox. Cuando el Gobierno de España se sienta a hablar con fuerzas independentistas, no nos sentamos a negociar las propuestas de esas fuerzas políticas.
Lo ha intentado la ministra Batet, pero no lo ha conseguido. Porque cuando Pedro Sánchez se sentó con Torra en Barcelona, Torra le entregó un papel que incluía la propuesta de un referéndum con mediadores internacionales. Diga lo que diga la ministra, el presidente del gobierno, Sánchez, estaba escuchando a alguien que le pedía un referéndum con mediadores internacionales. Si comparamos el papel que le entregó Torra a Pedro Sánchez con el papel que han firmado el Partido Popular y Vox, el argumento de la ministra se hunde totalmente. Porque, ya digo, el papel de Torra incluía referéndum con mediadores internacionales. Y el papel de Vox con el PP no incluye ninguna medida radical. Uno se lo lee porque hay que leérselo y ahí hay un Vox muy suave. El caso es que, a juzgar por las declaraciones de Torra esta mañana, puede que esté avanzando el acuerdo entre independentistas y Sánchez para, si no sacar adelante los presupuestos, al menos para conseguir que no triunfen las enmiendas a la totalidad. Avanzan las negociaciones con una parte de los independentistas, porque Torra ha amenazado con una crisis del gobierno si el PDCAT, crisis del gobierno de Cataluña, si el PDCAT y Esquerra apoyan los presupuestos a sus espaldas.
Si finalmente alguno de los partidos que conforman el gobierno de la Generalitat diese apoyo a los presupuestos contra su opinión, ¿debería dimitir?
Si esto acabara pasando, habría una crisis de gobierno, ciertamente.
Y habría realmente una crisis de gobierno, ciertamente.
Ya el solo hecho de que Torra haya amenazado con una crisis de gobierno si los dos partidos que le han hecho presidente llegan a un acuerdo con su consentimiento, solo esa amenaza retrata la debilidad de Torra. Esquerra ha dicho que ellos van por su cuenta. A ver si es verdad, a ver si una vez por todas Esquerra hace lo que lleva mucho tiempo diciendo que quiere hacer y nunca hace, porque siempre está sometida a Puigdemont y a Torra. A ver si es verdad que renuncia a la independencia unilateral. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Contamos también que la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, continúa esta tarde los contactos con los portavoces de los grupos de la Cámara para proponer al candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía que más apoyos tenga. A esta hora, el encuentro es con el portavoz de Podemos Sevilla, Inmaculada Jiménez.
A esta hora se inicia ya el encuentro de la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, con la presidenta de la Cámara, con Marta Bosquet. Posteriormente le tocará el turno a los miembros de Vox. Tras esta ronda de contacto será ya mañana cuando, tras la reunión de la mesa de la Cámara, se designe oficialmente al popular Juanma Moreno como candidato a la investidura en un pleno que se va a celebrar casi con toda seguridad el próximo martes y el próximo miércoles. Sería el viernes cuando Juan Manuel Moreno tome posesión ya como nuevo presidente de la Junta de Andalucía.
Y te cuento que la hija de la mujer que murió ayer apuñalada en Bañoles ha sido detenida como presunta autora del crimen. La joven, de 17 años, estaba desaparecida y la policía le atribuye la redacción de la nota manuscrita que apareció junto al cadáver de su madre. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los Mossos han encontrado a la chica en Platja d'Aro, en un piso propiedad de la familia. Se habría refugiado allí desde ayer. Es la principal sospechosa de la muerte de su madre, de 53 años, que murió acuchillada en su casa de Bañolas. La policía encontró una nota manuscrita, presuntamente por la chica, despidiéndose y reconociendo los hechos. Sorpresa entre los vecinos, nadie escuchó gritos. La víctima era la actual presidenta del edificio y Manoli es una de las vecinas.
¿Y si usted está aquí? Digo, sí, sí, pues que han matado a Carmen. Digo, ¿qué dice? Si la presidenta de aquí, dice, sí, sí. Yo sé que ella se separó del marido. Lo pasó muy mal, la pobre.
En las próximas horas, los Mossos interrogarán a la chica para aclarar su presunta participación en el crimen.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado la razón a las autoridades alemanas que retiraron parcialmente la autoridad parental durante 3 semanas a los 4 hijos de una pareja que se negaba obstinadamente a llevarlos a la escuela. Asunción Serena.
Los padres presentaron una denuncia contra la justicia de su país ante el Tribunal de Estrasburgo, invocando el derecho al respeto de la vida privada y familiar. Pero el Tribunal Europeo considera que la obligación de escolarizar a los niños para su integración en la sociedad es un motivo pertinente que justifica la medida de las autoridades alemanas. Los padres preferían pagar las multas que les imponían antes de enviar a sus hijos al colegio, pero para la justicia de su país no era admisible el hecho de que los niños vivieran aislados y sin contacto con otras personas fuera de su familia, por lo que decidieron retirar es la custodia durante 3 semanas. Una decisión que, según Estrasburgo, buscaba un equilibrio justo entre el interés superior de los niños y el de los padres.
Y este jueves se ha presentado en Herrera, en COPE, el proyecto Madrid Nuevo Norte, con el que en los próximos años se transformará la capital de España. Carlos Herrera ha hablado con su presidente, Antonio Béjar, quien ha puesto de relieve las conexiones que tendrá Madrid Nuevo Norte.
Aprovechando la oportunidad que supone la estación de Chamartín y su cercanía al aeropuerto de Barajas, que es la estación de viajeros en cualquier capital europea que está más cercana a su aeropuerto, y eso es una gran oportunidad y su ubicación estratégica dentro de la M30.
Y en los deportes, Sergio Ramos acaba de hablar de la situación del Real Madrid. Santi Duque.
Tras la balsámica victoria anoche de Pilar en Copa del Leganés por 3-0, que devuelve en parte la tranquilidad a los blancos y que deja casi sentenciado el pase a los cuartos de final, Melchor Ruiz.
Sí, una victoria clara del Real Madrid, primera además de ese año 2019 para el conjunto blanco, además muy importante porque da confianza al equipo y también un respiro de cara a lo cargado que viene el calendario en el mes de enero con la Liga y también partidos de Copa. Este fin de semana, sin ir más lejos, ante el Betis, donde se habla de la posibilidad de que Isco sea titular. Sergio Ramos, que hoy ha recibido un premio en la comunidad, ha hablado de la situación delicada que atraviesa el jugador malagueño Isco con Santi Solari.
Es complicado, ¿no? En el Madrid es cierto que todos quieren jugar, es muy complicado, ¿no? esa toma de decisiones del entrenador y bueno, al final son siempre los temas de que quién juega, quién no juega, de si falta un 9, quién juega en la portería, pero eso es el Madrid, ¿no? Al final hay que dar alimento a toda la prensa y en eso estamos, ¿no? En que no os aburráis.
Hoy se completa en esta ida de los octavos de final de la Copa del Rey con 3 partidos a las 7:30, Athletic de Bilbao-Sevilla, a las 8:30, Betis-Real Sociedad y a las 9:30, Levante Fútbol Club Barcelona. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 7:30. Y en el mercado de fichajes de invierno destaca el regreso de Ibai Gómez al Athletic de Bilbao tras despedirse esta mañana entre lágrimas del Deportivo Alavés. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again.
Vamos a reconocer que estamos fascinados, bueno, voy a decir, yo al menos estoy fascinada por esa misteriosa señal de radio que llega desde otra galaxia y que parece que tiene desconcertados a los científicos. Está aquí Jorge Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Estoy deseando que me des alguna explicación al respecto.
Sí, luego
ahora lo contamos,
porque,
¿vale?
Que parece mentira que todavía haya misterios por resolver de este tamaño.
¡Qué barbaridad! Porque en el fondo siempre estamos esperando a ver si llega una señal del más allá, ¿sabes?
¿Quién sabe? Bueno, puede ser.
Bueno, pues ahora me cuentas. Sí, claro. Pero antes quiero que tú escuches, que tú también, si quieres, participes en la charla que voy a tener con Silvia. Silvia es nuestra protagonista de los próximos días. En realidad, lo es Silvia y también lo es Sugi. ¿Qué casualidad, no? Hoy que estamos hablando con los oyentes de la tarde de sus perros, de sus gatos, de sus mascotas, un poco también en homenaje a Milú, el perrito de Tintín, porque hoy Tintín cumple 90 años. Pues Sugi va a ser protagonista. Pero la historia tiene muchas sombras, ¿no? Y esperemos que al final tenga más cosas positivas que negativas. Silvia tiene que luchar cada día. Tiene que luchar cada día para mantener a su familia y sobre todo para mantenerse viva y que sus hijos pues estén a salvo. Ella es una mujer víctima de malos tratos. Sufre cada vez que piensa que su expareja puede volver a hacerles daño. Hay que decir que él está en la cárcel, pero que incluso desde allí dentro la ha llamado hasta 200 veces para recordarle que un día saldrá y que cuando salga irá por ella. Imaginaos lo que tiene que ser vivir así, vivir con esa angustia por ti misma y no solo por ti misma, también por tus hijos. Yo creo que es algo insoportable realmente. Bueno, el caso es que Silvia en un momento dado pues empieza a andar por la vida, por la calle, por su trabajo con Sugi. Sugi es una pastor belga que la acompaña para protegerla, también para aportarle seguridad y apoyo psicológico. Silvia lleva meses luchando para que Sugi la pueda acompañar a todas partes, porque la comunidad foral de Navarra, donde vive, no contempla que esta perra de protección pueda entrar con ella, por ejemplo, a los lugares públicos. Para ello ha conseguido recoger 175.000 firmas, pero esto todavía tiene largo recorrido. Silvia González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, la verdad que estoy bien.
Bueno, estás ahí con Sugi, ¿verdad?
Sí, estoy aquí, que la oiréis, que está llorando, por aquí anda.
¿Por qué llora? ¿Qué le pasa?
No, pues sin más, porque está por aquí, me ve que estoy aquí hablando con vosotros y se queda la pobre a ver.
Bueno, lo primero, Silvia, tu ex iba a salir de la cárcel, además, este mes de enero. Creo que ha habido una prórroga. ¿Cuál es la situación?
Sí, pues mi expareja sí salía de prisión para el 4 de enero, lo único que pues que ya me han notificado el día 9 de enero, pues que está en prisión hasta octubre del 2020.
Bueno, una tregua, ¿no? ¿Hay un poco más de tranquilidad para ti o no?
Bueno, sinceramente sí, en parte sí, pero bueno, ahí que me queda pues el pensar si él va a tener algún permiso, si no. Y claro, yo sigo pues pensando en que todavía Sugi pues no me la conceden y no se dan cuenta pues que me la tendrían que conceder.
A ver, Silvia, ¿cuándo se cruza tu camino con Sugi?
Pues hace un año ya. Pues un día me quedé sentada en casa y entonces pensé, pues si a mí me gustan tanto los animales, pues ¿por qué a mí no me puede yo no puedo tener un escolta de cuatro patas? Y entonces pues me fui a Riverbox y entonces ellos pues les conté mi caso y me vieron pues que necesitaba verdaderamente poder llevar yo un perro asistencial. Uh-huh. Y gracias a ellos pues ellos me estuvieron asesorando y todo y me presentaron a Sugi. Y ya desde entonces, pues Sugi y yo somos uña y carne.
Sugi es una perra especialmente preparada, ¿para qué?
Pues es una perra preparada, principalmente es una perra asistencial. Y también, pues bueno, si por un casual el agresor, pues acercaría también, pues también ella, pues entonces ella haría su trabajo. Y también me hace mucho de apoyo psicológico, a la hora de pues yo poder ir a los centros comerciales a comprar, pues hacer una vida normal, como una chica normal.
O sea, a ti te da mucha seguridad ir con Sugi.
Muchísima.
O sea, no es ya solo esa posibilidad de que ante una situación de peligro ella pueda realmente defenderte, sino ese apoyo psicológico del que hablas, el tenerla cerca de ti.
Sí, porque, claro, yo nunca he ido sola por la calle. Nunca me he atrevido pues a ir a un centro comercial con mis hijos o, como ya he comentado muchas veces, o ir al cine con el crío. Pues, ¿qué pasa? Que, en cambio, con Sugi, pues ahora ya me atrevo a ir sola a todos los sitios. Es como un apoyo emocional, psicológico, es todo para mí.
Sí, es muy importante, Silvia, lo que cuentas, porque efectivamente tú lo has dicho y además lo dices con las palabras, es un perro asistencial, es un apoyo, es un perro de protección, no es un perro educado para atacar, no es un perro de defensa, no es un perro militarizado, es un perro de apoyo y de protección y por lo tanto la relación con él es básica. Que me imagino que habrás tenido también tú, Silvia, que aprender a relacionarte con él, a comunicarte con él y que te sirva mejor de protección. Eso lleva un tiempo de desarrollo, ¿no?
Sí, y claro, a mí me toca cada martes o cada viernes, siempre voy a entrenar con ella. Todos los días de la semana siempre voy allí a entrenar con ella, pues para que ella lleve su entrenamiento y ella convive 24 horas conmigo. Ella viene a trabajar, viene a los sitios que me deja entrar a comprar conmigo. O sea, ella está 24 horas solamente pendiente de mí.
Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estáis recogiendo estas firmas? ¿Por qué necesitáis que cambie la legislación en la Comunidad Foral de Navarra? ¿Qué es lo que pasa?
Pues lo único pues que yo le pido al Parlamento de Navarra es que modifique la ley de violencia de género para que pueda incluir a Sugi. Claro, porque claro, no me incluyen a Sugi como una perra asistencial. No me la quieren incluir. Y yo no entiendo el por qué. Porque yo la necesito. Es que sin ella no puedo salir a la calle, no puedo ser una chica normal, no puedo vivir.
Claro. El hecho, Silvia, de que la incluyan como perra asistencial te daría pues el derecho de poder ir con ella a cualquier lugar, ¿no? Ahora, ¿dónde no puedes ir con su vida? ¿En qué lugares no puedes tener esa protección, esa asistencia?
Pues en teoría no podría ir a ningún sitio, excepto a cuatro sitios, pues Itaroa, a otros sitios que me dejan entrar, pues ya, pues a
casi
nivel
porque
personal
te conocen,
de ellos.
¿No?
Sí, claro. Claro, y ellos porque saben que, jolín, tengo que hacer una vida normal, como una chica normal, si no, ¿dónde me voy a comprar la ropa? ¿Qué hago? No puedo estar siempre, y aparte me apoyan muchísimo ellos, y nunca me han puesto que no pueda entrar con su gui, al revés.
Pero necesitas una normativa y para eso, claro, estáis recogiendo firmas. ¿Tienes una, sí, reunión prevista con alguien del Parlamento, de la Comunidad Foral de Navarra, para hablar de este tema? ¿Qué te han dicho?
Que va, no me han dicho absolutamente nada. Nada de nada, al revés. Nada.
¿No hay respuesta?
Que va.
¿Y vas a seguir peleando?
Sí, sí, sí. Por cierto, ya he pasado las 200.000 firmas. Y claro, yo necesito pues que la gente, por favor, se ponga en mi situación y que firmen en changen.org/perros de protección, porque verdaderamente yo la necesito. Y si alguien del Parlamento de Navarra me está oyendo, que por favor, sinceramente, la necesito para poder vivir.
Claro, esto de las comunidades autónomas, hay que decir que este tipo de regulación, por ejemplo, creo que en Murcia existe, algunas otras la están elaborando, pero claro, cada uno va un poco, claro, por su lado, que es lo que pasa con estas cosas, y al final hay muchas personas, hay muchas mujeres que ya tienen un perro de asistencia, y muchas mujeres que se han solidarizado, yo lo entiendo con Silvia, y muchas personas que quieren firmar. Por cierto, ¿esto está en change.org o dónde, Silvia?
Sí, change.org, perros de protección.
Para que podamos unirnos a estas firmas y que te reciban, por lo menos, si se pueda hablar esto. Porque para ti, por lo que estás contando, yo creo que eso ha quedado clarísimo. Ir con Sugi a todas partes es fundamental.
Sí, lo necesito. La verdad que lo necesito, porque sin el apoyo de Sugi tendría que estar otra vez pues metida en una burbuja.
¿Cómo es Sugi?
Sugi es una pastora alemán y es súper cariñosa. Es que para mí tiene todo, es que Sugi para mí es que no sé cómo explicarte, es algo impresionante, no sé, tendrías que venir a conocerla, la verdad.
Me gustaría mucho. ¿Cómo describirías el cambio de tu vida antes de Sugi a después de Sugi?
Pues antes de Sugi pues era una chica pues que me daba miedo todo, vivía atemorizada, siempre mirando si alguien me venía por la espalda, siempre con miedo, y desde que tengo a Sugi pues me siento una chica libre. Me siento una chica que voy por la calle y digo, no tengo miedo a nada ni a nadie. Y voy, pues la verdad, pues me crezco dos palmos con ella, pues porque sé que siempre va a estar a mi lado, siempre va a estar apoyándome y sé que nunca me va a dejar por nada ni por nadie.
Amor incondicional.
Sí.
El de Silvia por Sugi y el de Sugi por Silvia. Silvia González, ojalá se arregle esto, te reciban y se pueda cambiar la normativa para que puedas ir con Sugi a todas partes y te sientas segura como te sientes ahora. Muchas gracias.
Gracias a vosotros
y que,
sí, por el apoyo
que nos mandes
que
una
tengo.
Foto de Sugi, por favor.
Vale, de acuerdo. Un beso.
Para conocerla.
Gracias.
Un beso fuerte.
Gracias.
Yo es que la entiendo perfectamente. Esa sensación de seguridad a Silvia se la da Sugi.
Sin duda.
Entonces, el no poder ir con Sugi a donde ella necesita para llevar una vida normal, pues le supone una complicación terrible en su vida, que ya bastante complicada es, ¿eh?
Y el trabajo de estos perros es espectacular. ¿Cómo están educados para una señal concreta de su dueña, poder determinar el grado de amenaza al que se está sometiéndose? Y en ese periodo, que a veces puede ser de pocos minutos, o a veces quién sabe si de muchos, hasta que ha podido llegar la asistencia de la policía, de los cuerpos de seguridad, estos perros pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, puede ser entre la seguridad y la inseguridad, entre el que el maltrato se haga efectivo y no se haga. Bueno, y hay comunidades, Madrid, Aragón, Murcia, lo he dicho tú antes, en las que ya o se ha implantado o se va a implantar. 200.000 firmas ya en Change.org.
Son muchas firmas,
ya,
¿eh?
Yo creo que es
ya
una cantidad firmas de apoyo suficiente para que por lo menos algún político, alguna política le reciba.
Bueno, hablamos de las señales.
Venga, vamos.
¿Podemos decir que son señales extraterrestres?
Por supuesto, porque
claro,
vienen,
porque
de,
vienen
fuera
de fuera de, la,
de
tierra.
La Tierra. Bueno, es que vienen de muy lejos, de muy, muy, muy lejos.
¿Qué señales son estas?
Bueno, se acaba de detectar una señal que se llama estallido rápido de radio, FRB por sus siglas en inglés. Son señales de emisiones de radio. Los objetos celestes pueden emitir luz, pueden emitir rayos X, pueden emitir radiación ultravioleta, también emiten ondas de radio y tienen la peculiaridad de que son muy potentes, tan potentes que podían provenir de los acontecimientos más violentos que existen en el cosmos, de choques de galaxias, o choques de agujeros negros, de formaciones de estrellas de neutrones, pero duran muy poco, duran apenas unas milésimas de segundo. Y se han descubierto, sin saber de dónde vienen, vienen de muy lejos, de zonas de 2.500 millones de años luz. La luz tardaría 2.500 millones de años en llegarnos con lo rápido que viaja la luz, y se han descubierto desde los años 60 del siglo pasado, unos 70, 80, de estos estallidos rápidos de radio. Lo curioso es que hasta ahora todos ellos procedían de lugares distintos, y este que acaba de descubrir un equipo de canadienses y que hemos conocido hoy es la primera vez que procede una segunda emisión de estas del mismo punto del espacio.
¿Y eso qué puede significar?
Pues hay muchas explicaciones. Las más fantasmagóricas, fascinantes, interesantes, es que podría ser
esas
alguna
que nos gustan.
Señal inteligente de una civilización extraterrestre, ¿vale? ¿Qué puede producir una señal tan potente, tan regular, tan rápida y desde el mismo sitio dos veces en dos años diferentes? Pues ya ha dicho alguien, bueno, pues es que claro, hay por ahí algunos marcianitos, algunas civilizaciones extraterrestres que han emitido alguna señal como una especie de faro y nos ha llegado. Bueno,
pero a ver, es una señal, pero para que, no es sí. Como por ejemplo una señal en Morse.
No. Bueno, pero no lo sabemos. Imaginemos una señal en Morse,
ser, ¿no?
¿Cómo llegaría una señal en Morse a un planeta que estuviese a 2.000 millones de años luz de distancia de nosotros? Ellos evidentemente no conocen nuestro lenguaje Morse, ellos verían un pulso, una pulsación, en este caso del Morse electrónica, pero en el caso de que estamos viendo de radio, de una emisión de radio desconocida, que no tiene origen conocido y que procede en dos veces, en dos lugares, momentos diferentes de la historia, del mismo lugar. Bueno, esto es lo que ha aventado un poco la imaginación de muchos. ¿Qué es lo más probable? Lo que los científicos que han descubierto estas misiones dicen, pues probablemente sea el choque de dos agujeros negros muy potente a gran distancia, o quizá algo que a mí me parece incluso más fascinante que lo de los extraterrestres.
¿Y qué es?
Es el latido del comienzo del universo. Hace 2.500 millones de años, cuando el cosmos era aún un bebé y todavía estaba formándose, ahí se produjeron interacciones entre la materia, cambios de estado, de sólido a gaseoso, de gaseoso a sólido, más correctamente. Y estos cambios de estado, estas fluctuaciones, dejaron, como la vibración de una cuerda de una guitarra, dejaron un pequeñito temblor que 2.500 millones de años después está llegando a nosotros.
Pero eso es una maravilla.
A mí esto me parece mucho
el
más chulo
del
que
nacimiento
lo de los
del universo. Es una pasada. Bueno, a ver, ¿qué es? Bueno, si es que no se va a poder saber, ¿no? Porque
no, porque necesitaríamos muchos más casos y sobre todo que se repitiese más veces procedente del mismo lugar.
No, a lo mejor para
empezar a detectarlo. Así que si
y se
más,
sigue repitiendo,
se
¿eh?
Investigará.
Y claro, lo contaremos aquí,
eso
Jorge.
Es.
Gracias. Paloma. Placer. ¿Qué pasa, Pilar?
Buenas
estás?
Tardes, muy bien.
¿A ti también te fascina lo extraterrestre?
¿No?
Vaya.
A ella le fascina lo terrenal,
sí.
Como línea directa.
No, Jorge Alcalde me fascina un montón, lo pero sé. Lo del espacio, eso de la cara oculta, yo me cuesta mucho pensar en eso.
Vale.
Estábamos hablando hace un momento de Sugi, esta perra de asistencia que va con Silvia. Hoy, curiosamente, con los oyentes hablamos de perros, de gatos y de otras mascotas, de otros animales de compañía.
Pulpos, queremos pulpos.
Pulpos, sí, como animal de compañía.
Que algunos oyentes nos cuenten cómo tienen como mascota el pulpo, la piraña, el loro, como la tía de...
Me estás empezando a dar miedo, Fernando de Aro. No te digo más.
Nos han llegado,
Una boa constrictor.
Una boa, no, bueno, yo no la conozco, no es legal, pero desgraciadamente
pero
hay un mercado negro. Pero hace
compañía. Compañía.
Tienes ahí a la boa constrictor detrás de... en el terrario, la miras como...
Sí. Se, te mantiene se, alerta.
Como se zampa cualquier mamífero de tamaño mediano.
Nada, todo eso está
prohibido. ¿Qué dicen los oyentes?
Venga, venga,
que
tenemos, estamos desvariando. Tenemos dos loros. Dicen, uno de ellos tiene la manía de dormir en el bebedero en vez de en el palo.
Sí.
Y el otro tiene un juguete que colgando...
Dormir,
fresquito.
Exacto.
El otro tiene un juguete que colgando llega casi a tocar uno de los palos y se pone ahí con las plumas del cuello abiertas, le da un empujoncito con el pico y se autorrasca con el juguetito en cuestión.
Claro.
Son muy listos los loros.
Hombre,
son muy
listos, busca la manera.
¿Cómo se llaman? No nos han dicho
cómo se llaman.
No nos han puesto nombre los nombres,
Los nombres.
Sí, es verdad que nos estáis mandando unas fotos súper bonitas. La última, la de dos perritos, Tara y Aya. Dicen que Tara son las iniciales de Toñi, Ainhoa, Azahara y Rafa, que son los nombres de las hijas, de la madre y de Rafa, el padre.
¿Y entonces?
Y la otra, Aya, las iniciales de mis hijas con la A, con la Y en medio. Azahara y Ainhoa.
Un poco complicadito esto, ¿eh?
Aya, bueno, pero Aya es fácil.
Y los otros,
Aya,
y el otro Tara.
Aya, y viene, es
no,
un perro.
Aya con Y.
Aya, Guayga. No.
Aya y la Tara.
Aya, ven, ven. Tienes ya el pie supuesto. No, ven, ven.
Que esa es otra cosa. Bueno, más. Vamos
pero ¿es perro o es gato?
Son perras, perros, las dos.
Son perritas.
Aya, Aya, que tienes... Aya.
Además son muy bonitas. Tenemos fotos.
Aya, Guayga.
Bueno, vamos al WhatsApp, Fernando.
Vamos al WhatsApp.
A mi chihuahua le pasa lo contrario que al de Rob Bailey. Se cree que es grande y le quiere morder a todo el mundo y se enfrenta a todo el mundo. Y pesa 300 gramos, es caso.
Es verdad, es lo que tiene.
Se llama Coco
pequeños.
Y le encantan las salchichas de Frankfurt con queso.
Esto yo no voy a hacer similitudes políticas, pero podría servir para cualquier análisis político, ¿eh?
Pues nada, en el próximo monólogo ya sabes.
El salchicha que se cree Rob Bailey.
Bueno, tengo un par de tortugas por aquí que se llaman Shakira y Madonna. Y mi hermana, otras dos, que son Bruce y Springsteen.
Ah, bueno, eso está. Muy
y los llama, claro, gracias, tiene que llamar a la vez. ¿Bruce Springsteen?
Las dos, ahí te
Bruce, Bruce
y Springsteen. Ya.
Las dos. Bueno, tengo un perro por aquí al que no le gusta mojarse las patas, al señorito, dice. Cuando llueve le digo de salir a la terraza, me mira con cara como diciendo, ¿pero qué me estás contando?
Bueno, es que en general no les gusta mucho, ¿eh?
No. Y ahora os presento a Bartolo.
Hola, buenas tardes. Pues mira, yo tengo mi perrillo, mi Bartolo, que el día de la radio cumplió 7 años. Y bueno, no lo acostumbro al pienso. Y mi perro todos los días come su arroz hervido con pollo, con pescado y sus verduras. Y el jamón, y el queso, y el salchichón. Y mi hijo mamá come el perro mejor que nosotros. Cuando le estoy haciendo la comida al perro, todos pican de la sartén. Así claro. Es que se me va todo. Claro, el rey de mi casa,
que...
el amor de mi vida.
Claro. Claro, si es que no hay nada como...
El rey de la casa, el amor de mi vida. Claro, y ya está.
No hay nada como empezar a comer bien, si sea perro o no.
Exactamente.
Pienso
lo vas a comer
otro.
Tú, pero el Bartolo no
a
lo come.
A mí me haces el arrocito, quizás. Claro.
Tus mensajes.
Paella le van a hacer.
En @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida analizamos la actualidad con Julio César Herrero.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Quién mejor que Julio César Herrero puede ayudarnos a entender lo que está pasando en Andalucía esta tarde ya oficialmente? Moreno Bonilla será el candidato a presidir la Junta de Andalucía, digo oficialmente, porque la presidenta del Parlamento lo presenta. Julio César, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Vamos a ver, claro, el foco está puesto en cuánto ha cedido Vox, cuánto ha cedido el PP, si este pacto a dos bandas es un pacto oscuro o no. Bonilla, el candidato, hoy ha dicho, bueno, que el pacto alcanzado por PP y por Vox es un pacto bastante razonable.
Y yo me quedo con algo que es importante, que se ha alcanzado un acuerdo que es responsable, que es realista y que es sensato, que es lo más importante.
Bueno, ese es el argumento de Bonilla, que viene a decir, bueno, los puntos que hemos pactado en realidad no tienen nada que ver con los del martes, aquellas exigencias locas y responsables de Vox. Uno lee los puntos y parece que no tienen mucha radicalidad. ¿O sí? ¿A ti qué te parece?
No, a mí me parece que no. A mí me parece que lo que hizo Vox fue una bravuconada.
Sí.
Algunos hablan de que formaba parte de una estrategia de negociación tosca, si efectivamente lo era.
¿Por qué tosca?
Porque, a ver, uno cuando se pone a negociar es verdad que tiene que pedir o que debe pedir más porque finalmente una negociación implica una cesión por las dos partes. Pero si el punto de partida es tan distinto a lo que finalmente puede quedar, porque las propuestas iniciales son tan desproporcionadas al final de la negociación, aunque uno esté a gusto con lo que ha conseguido, en términos de opinión pública y de imagen, da la sensación de que ha hecho un ridículo espantoso y de que se ha bajado los pantalones. Ya. Porque, efectivamente, de las 37 medidas propuestas inicialmente por Vox, la inmensa mayoría, o las 37, mejor dicho, las 37 medidas que se ha cerrado ahora, sí, que se cerró con Vox,
ayer, sí,
la inmensa mayoría están recogidas en los 90 puntos, ajá, firmados por el Partido Popular y Ciudadanos. Y sobre todo aquellas que provocaron un escándalo, seguramente razonable, porque había, sí, algunas cosas que no tenían ningún pase, es que ni están ni se le espera.
Ya.
Entonces, ¿este viaje para qué? ¿Para vender ahora qué cosa? Qué bueno, que por lo menos están a gusto. ¿A gusto con qué?
O sea, ¿tú crees que ha sido una mala negociación porque ha tenido una exigencia muy alta, un suelo muy bajo y poco tiempo entre una cosa y la otra?
Estamos de acuerdo.
Y, sin embargo, Ortega Smith sigue insistiendo en que ellos no han renunciado a nada, fíjate.
No, de ninguna manera. Nosotros no hemos renunciado absolutamente a ningún punto. Yo no sé ese tipo de afirmaciones sobre cesiones o renuncias. Vox se presentó a las elecciones con 100 medidas y vamos a pelear por las 100 medidas. Otra cosa es que tenemos 12 parlamentarios y otra cosa es que cuando se negocia, todos tenemos que saber que no todas las medidas que llevas encima de la mesa se pueden cumplir.
Vale, parece que está...
Decir una cosa y la contraria, Fernando. Fuimos con 100 medidas, sí, y vamos a pelear. Genial. Pelea. Pero una cosa es pelear por ellas y otra cosa es haberlas conseguido. Estamos hablando de si se consiguieron o no. Y está diciendo que vas a pelear, por lo tanto no las has conseguido, porque si no, no peleas. No hay mucho más donde rascar. Se presentó con 100 medidas. Oye, pues es extraordinario. Han trascendido muy pocas de las 100 medidas con las que se presentaron. Y hombre, que no ha habido cesión, pero vamos a ver, lo del tema de la violencia de género,
sí,
anulación de las políticas LGTBI.
Los 52.000 inmigrantes.
Lo de los 52.000 inmigrantes.
Eso no está en el papel.
Bueno, la cesión de competencias otra vez al Estado.
Eso tampoco está en el papel.
El tema, la tontería esta de lo del Día de Andalucía.
Eso no está en el papel.
A ver...
El papel, yo no sé si es que los políticos esperan o creen que no leemos.
Exacto. Que simplemente con las declaraciones, a partir de las declaraciones, uno prepara los análisis y hace las informaciones.
Claro, claro, claro.
Oye, pues mira, hay algunos que además, como hay papeles, pues los leemos.
No lee los papeles y dice, pero si esto es asumible probablemente hasta por Ciudadanos.
La mayor parte de las cosas seguramente sí, son muy razonables. Y las que pueden ser más difíciles, ¿sí?, de encajar, los verbos que se emplea en la redacción...
Suavizan.
Claro, claro. Trabajar por, colaborar para... En fin, este tipo de expresiones que al final...
Ya, son más las conjunciones las que van suavizando. Oye, lo que pasa es que Ciudadanos, que podría asumir buena parte de ese acuerdo, no quiere saber nada. Dice que es papel mojado. Rivera hoy.
Que eso no es vinculante para el gobierno. Eso es un acuerdo entre dos grupos parlamentarios que no vincula al gobierno de Andalucía. Es decir, que es papel mojado. El gobierno de Andalucía tiene 90 reformas pactadas que vinculan a las dos partes de ese gobierno, Ciudadanos y Partido Popular.
Bueno, vamos a ver. Rivera, Ciudadanos, sigue insistiendo en que ellos son la bisagra limpia, la bisagra exquisita, que no se mancha y que, bueno, que ellos no tienen nada que ver con esta gente.
Bueno, y además seguramente en términos políticos le interesa a Ciudadanos marcar distancias,
sí,
y no tocarse mucho con Vox, que no tiene muy buena prensa. Entonces lo de dime con quién andas y de hecho aquí por la mañana el que será presidente, Moreno Bonilla le decía a Herrera que el Partido Popular había sido el centro en la negociación, que también lo de los puntos centrales, dependiendo cómo se miren las cosas, los centros están
es un
en diferentes
punto relativo,
sitios.
Claro. Exacto. El centro es respecto a los extremos.
Exacto, todo es relativo. Uno incluso puede estar en el centro, claro, cuando está entre otras dos formaciones, que en fin... A ver, la postura de Ciudadanos debe tener cuidado, sobre todo a la hora después de manejar sus argumentos de cara a las próximas elecciones y a las nacionales. No le viene nada bien, porque es de difícil justificación para Ciudadanos explicar que va de la mano de una formación que por lo pronto ya ha hecho, insisto, esta bravuconada del otro día que no tiene un pase. Porque si fueran posturas, en fin, a la derecha o incluso, pero razonables, lo que pasa es que es muy difícil para Ciudadanos ir de la mano o ligarse a Vox, aunque sea estando en medio el Partido Popular. Claro, a Ciudadanos tampoco se le puede esconder una realidad, y es que si es cierto que Ciudadanos pactó una serie de medidas con el Partido Popular, no es menos cierto que el Partido Popular también pactó otras medidas con Vox.
Claro, los socios de tus socios son tus socios al final.
Sí, esto es como de los amigos, claro. Sí. Sí, lo que pasa es que Rivera dice, no, esto de que los amigos de mis amigos son mis amigos, no. Ya. Yo tengo los míos y tú tienes los tuyos. Y a mí me vincula lo que yo cerré contigo. Y si tú cerraste con otra cosa, allá tú. Y si esa otra cosa enfrenta o cuestiona alguna de las mías, pues entonces tendremos que ver después quién tiene más diputados.
¿Tú crees que esto es el juego de Ciudadanos, evidentemente?
Sí.
La bisagra exquisita.
Bueno, y es un equilibrio muy complicado, pero
¿crees que eso se puede mantener?
Es muy complicado mantenerlo en el tiempo.
Tú has entrado en el gobierno, Marín va a ser vicepresidente porque estos 12 diputados de Vox van a votar a Moreno Bonilla, que ya tiene pactado un gobierno.
Claro, pues sí, pero Ciudadanos puede decir, yo no sé quién va a votar a Moreno Bonilla. Claro, no. Pero Fernando, es como, por ejemplo, el presidente del gobierno dice, mire, yo propuse la moción de censura yo no puedo decir, usted no me vote, yo no quiero sus votos. ¿Cómo es esto de que yo no quiero sus votos?
O sea, ustedes van a votar. Yo hice una moción de censura y no sabía que Bildu me iba a votar.
No, claro. Esto no, porque esto cae por su propio peso. Seguramente, pero una cosa es lo que el personal perciba y otra cosa es lo que se pretenda mantener en el plano discursivo. Y decir, no, mire, yo no he negociado, es que ni me he sacado una foto, ni nos saludamos. Bueno, esto se puede mantener mucho rato. Se verá seguramente si en algún momento hay alguna medida que choca la postura de Vox y de Ciudadanos, y a ver de qué manera se resuelve. Yo creo que es complicado el equilibrio.
También hemos tenido hoy noticia de Torra porque ha hecho una llamada de atención al PDK y a Esquerra, que son los partidos que le han hecho presidente de la Generalitat, diciendo que, oye, a mis espaldas no me negociéis un apoyo a los presupuestos de Sánchez porque, claro, el gobierno lo llevo yo. ¿Esto ya es un signo de debilidad de Torra? ¿Es que esa negociación puede estar avanzando? Porque, bueno, es que es una confesión de parte la que ha hecho Torra. Es que ha dicho, al llamarle la atención y avisarles con una posible crisis de gobierno, está reconociendo que no sabe qué pueden estar haciendo el PDK o Esquerra, o que están haciendo cosas que a él no le gustan.
No resulta prudente, por lo menos, la declaración. Yo no sé quién le habrá recomendado decir esto, pero no, uno no puede reconocer en público este tipo de cuestiones.
Claro.
No debe, aunque volviendo otra vez a lo que estábamos hablando antes, es público y notorio la fuerte división interna, no solamente entre las dos formaciones que apoyan el gobierno, sino dentro de las mismas formaciones. Hay dos bandos en el PDK y hay otros dos bandos en Esquerra. Y unos mantienen que hay que apoyar los presupuestos, otros que no hay que apoyar las enmiendas a la totalidad, y otros, tanto por parte de Esquerra como por parte del PDK, que ni siquiera hablar de presupuestos, que no, que nada con el gobierno central de Sánchez. Luego, así las cosas, y sabiendo que esto es así desde hace tiempo, hacer este tipo de declaraciones no es lo más prudente, porque es evidenciar efectivamente que la crisis se mantiene. Sí.
Julio César, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
A ti, Fernando. Adiós.
¿Cómo llevas el frío?
Ayer lo anunciábamos aquí, hablábamos con Jorge Ercina de esa ola de frío polar que entraba en la península, que iba a hacer que se desplomaran los termómetros, que en muchas zonas del interior alcanzarían muchas localidades, muchos pueblos, incluso ciudades, casi los 10 grados bajo cero. Oye, eso es frío ya, ¿eh? Eso es frío, las cosas como son, hay que abrigarse mucho. Aparte de que hay que abrigarse mucho, el frío, y sobre todo el frío continuado, las temperaturas bajo cero provocan heladas que son peligrosas, por ejemplo, en las carreteras, ¿eh? Sobre todo en zonas de umbría, hay que tener mucho cuidado estos días, y lógicamente pues peligrosas también para el campo, acaban pues helándolo absolutamente todo, esa escarcha puede acabar pues con árboles, por supuesto con el césped. Hay maneras de combatirlo, y hay maneras además que llevan haciéndolo de forma tradicional desde hace cientos de años, podríamos decir, para combatir estas heladas. Por ejemplo, quizá una de las más curiosas es la que llevan a cabo en Galicia, en las montañas de Lugo y Orense. Allí también están acostumbrados a las heladas y para intentar disminuir los efectos lo hacen con los lameiros, también conocidos como prados de riego. Los lameiros son una especie de canales por los que se lleva el agua de los ríos hasta las zonas de vegetación que se quiere proteger, y con esto se pretende que el agua actúe pues casi como un anticongelante. Bueno, quien nos lo va a explicar mejor es Juan Castro, que es ingeniero agrónomo e investigador del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque creo que además lo estáis investigando para ver si tiene otro tipo de aplicaciones, ¿no? Ya a nivel más, bueno, pues a nivel agrario de otra manera, ¿no? Estas técnicas tan tradicionales.
Bueno, eso nos gustaría poder investigar, pero bueno, es muy complicado investigar en este país. Pero bueno, voy a centrarme en lo que la pregunta. Los lameiros son una forma muy sabia de adaptarse el hombre a unas zonas, una condición climática muy adversa, como es las montañas. Yo voy a hablar ahora de los lameiros de montaña, que son esos prados tan verdes que se ven en el fondo de los valles a gran altura, uh-huh, y que se mantienen a pesar del frío que suele haber en esas zonas. Son prados adaptados, gracias al hombre, a esas temperaturas que, como decías, pues evitan la congelación gracias a esos canales de agua que van llevando minerales. Además, son aguas que no pueden ser cualquier manantial, que tiene que ser que cada manantial, precisamente al salir directamente de la tierra, sale una temperatura de 10, 11 grados, cuando en el exterior por la noche a lo mejor estás llegando a menos 7, menos 8. Ajá. Entonces esa agua actúa también, pues cede su calor a ese prado y evita que se congele, pero también son los minerales que lleva. Sabemos que las aguas minerales, por eso se llaman así, tienen una serie de elementos químicos, que es lo que hace, en función de su concentración, que esa agua sí no se congele, como
claro,
el anticongelante,
Juan,
de los coches.
Claro, porque uno podría pensar, dice, vamos a ver, si estamos a 7 bajo cero, tenemos unos canales de agua, ese agua, en cuanto salga, en cuanto esté en el canal, lo primero que va a hacer es congelarse, es lo que uno piensa, ¿no? Pero no es así.
No es así, porque realmente estas zonas, como, bueno, en Galicia, tiene sus ventajas y inconvenientes. Tiene que ser zonas donde llueve mucho, donde hay abundantes manantiales que acaban de salir, por así decirlo, de la tierra, y entonces están protegidos de ese frío que hace en el exterior. Son aguas, uh-huh, que en comparación con el exterior, al salir de la tierra, pues salen calientes.
Salen un poco más calientes y además con esos minerales de los que hablas, ¿no?
Correcto, sí. Y entonces eso evita que el suelo y la vegetación por donde circula ese agua, que tiene que ser, como digo, muy abundante para que no se congele, uh-huh, y además depende de unos canales, un sistema de regadío que no se puede explicar científicamente, sino que más bien entra dentro de lo que es un arte. Uh-huh. Son verdaderos artistas que conocen por tradición, de padres a hijos, de culturas centenarias, cómo manejar esa situación, que es una forma muy ecológica, y de adaptación del hombre de forma armoniosa con la naturaleza.
Entonces,
¿no?
Juan, con estos lameiros, aunque se esté a 7 grados bajo cero en esas montañas, no se hiela el pasto, no se hiela la hierba.
No se hiela por lo que acabamos de decir. Y entonces, no solamente no se hiela, es que producen más estos pastos después a la salida, a la primavera, al final de marzo, mediados de marzo, como no están quemados por el frío, pues están completamente verdes y pueden recibir toda la energía del sol, la fotosíntesis, y producen una cantidad de hierba espectacular sin necesidad de abonos químicos.
Oh, qué bien. Y esto se lleva haciendo, entiendo, desde siempre, desde hace cientos de años.
Bueno, esto, a diferencia de lo que pasa en el resto de España, que tenemos un clima mediterráneo, estamos hablando, por ejemplo, cerca del Camino de Santiago, en Pedrafita do Cebreiro, a 3 kilómetros escasos, donde nace el río Lor. Yo aconsejo a la gente que se pare en Pedrafita a recorrer estos lugares, porque merece la pena el paisaje. Pero bueno, son culturas más bien atlánticas y del norte, donde hace más frío, donde el agua en el Mediterráneo se utiliza para el periodo de sequía, y aquí se utiliza para evitar la congelación, para poner en producción los pastos mucho antes de lo que permitiría, por las condiciones climáticas, tener forraje para los animales, ¿no?
En esas montañas de Lugo y de Orense, que, como decimos, también en esta época soportan y seguramente están estos días a esa temperatura que nos cuentas, a esos 7 bajo cero. Oye, pues ya sabemos lo que son los lameiros. Juan Castro, gracias.
Gracias a vosotros, y simplemente quería que, bueno, hacer un aviso a todos los oyentes de que valoren este trabajo de la gente del campo, que viven en unas zonas y unas condiciones muy sacrificadas,
muy
duras, y que se está despoblando, y con ello no solamente perdemos el paisaje, sino que perdemos toda esa cultura. Así que, cuidado, a la hora de consumir, no es lo mismo un filete de una granja intensiva con pienso, de esas macrogranjas que quieren instalar ahora, que un filete de una ternera de autóctona que está pastando.
En esos pastos, ¿verdad? De los que estamos hablando, ya lo creo.
Es bueno para la salud y bueno para el medio ambiente.
Y bueno para estos pueblos, Juan, y para combatir la despoblación, efectivamente, del campo español. Gracias.
España, muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que...
Oye, no he dicho todavía que mi perrita se llama Berna. Voy a tuitear ahora una foto de
Berna.
Una
foto de Berna,
sí, en una de sus posturas favoritas.
Pero una de tus muchas.
Bueno, bien, a ver. Sí, tenemos 5. Lo que pasa es que mi perra, mía. O sea, a ver.
tuya es Berna, y las demás
también, pero
han ido apareciendo.
Berna es más mía, no sé si me explico.
Los otros han ido apareciendo y en esa casa.
Nosotros son más compartidos.
Ah, vale. Bueno,
a ver, cuéntanos.
Vamos a saludar.
¿Qué dicen los oyentes de sus perros, gatos y demás?
Pues sí, vamos a
de
saludar
más familia,
a una oyente que está dando un paseo por el monte de Ayoza, un pequeño pueblo de Teruel, y va con sus dos perros. Neo, que es un border collie loco por jugar con su frisbee, y un mestizo de pastor alemán que se llama Zarpas.
No son movidos estos perros,
no,
¿verdad?
No,
yo
no,
sigo muy
no,
insatisfecho. Estas mascotas son demasiado
convencionales.
Exacto, habituales. No, yo quiero algo más exótico.
Ha llegado algo, ahora te lo cuento.
Venga, Rosa.
Bueno, en un ratito, ahora vamos con cosas más normales.
Más normal,
venga. Que son las que nos gustan. Ha llegado una
la
foto.
La perra allá guayga.
Pues mira, ha llegado una foto de Good. Good es un labrador retriever. Lo tengo desde el mes de septiembre y es muy obediente. Le encanta la verdura. Dice, se come buenos platos de acelgas, de judías verdes, de brócoli. Y lo que más le gusta es la borraja. O sea, esto es un perro comiendo
pero
verdura.
Esto, estamos en capítulo de... vamos a ver, mascota...
El capítulo está totalmente ampliado a lo que los oyentes
quieran.
No,
mascota con mucha finura, probando, comiendo de todo.
Es que los...
Mascota gourmet.
Yo te digo una cosa, los perros, los labradores y los retriever también, es que son muy dragones, se comen todo.
da igual que sea borraja, que sea brócoli. Pilla,
todo se lo comen, ya, todo se lo comen.
A la mascota de ese oyente le gusta las acelgas, no como a ti, Rosa. Que no
¿es verdad?
Las...
Pues
sí,
verdad.
Sí, se las doy todos. Oye, mirar esta historia. Tenemos un perro que se llama Simba, lo recogimos hace ya 11 años y creemos que es ignífugo, porque está literalmente pegado a la estufa, no puedes no tocarlo
frío,
de lo
perrillo,
caliente que se pone, y si le apagas el interruptor, él lo enciende con su pata.
No.
Sí, eso dice, es que es muy fuerte lo de este perro. Simba, ¿eh? Quedaos con ese nombre.
Mira, otro aquí
Simba,
tengo un oyente que llama a su perro Chosky y a la otra Chosky.
Sammy.
Bueno.
Chosky,
y reconoce
bonitos,
Amparo, que es esta oyente, que el nombre es muy feo, pero no. Se lo puso una amiga y ya no se lo quitó.
A mí no me parece
Chosky,
feo.
Chosky. Que no es Chomsky, que no es
no,
el...
No. Chosky.
Exacto. Bueno, vamos
es fácil de llamar. Chosky.
Vamos a hablar de gatos, venga.
A mí me encantan los perros y siempre he tenido perros. Pero un día de patrulla, soy policía, recogimos a un par de gatitos de un contenedor y tengo que reconocer que me he vuelto una gatuna empedernida. Porque será por casualidad quizá, pero mis dos gatos no pueden ser más cariñosos, de verdad.
Oye, pues ya es raro, ¿eh? Porque los gatos son muy esquivillos.
Fíjate, dicen por aquí, mi gata a las 7 de la mañana me tira el móvil de la mesita para que me levante. Y si no lo consigue, enciende la luz. Todo para luego echarse ya en mi cama.
¡Qué morro! Ah, claro. Pero qué morro, me lo creo, ¿eh?
Le
totalmente.
Quita la cama, sí.
Le quita la cama directamente.
Como le enseñas a subir a la cama, ya no baja, ¿eh? Ya te lo digo yo. Perros, oye, pero, gatos y lo que sea.
Pero en el próximo rato, además de perro y gato, vamos a...
Sí, algo que te
vamos
va
a gustar. A ver, los oyentes que no tengan perros y gatos, que llamen, por favor.
Te voy a sorprender.
Que nos sorprenda. ¿Quién es su mascota? ¿Qué es su mascota? ¿A quién tiene
pues
por
que
mascota?
Nos sorprendan dejando notas de voz en el 607 15 0602.
Solo si es contigo. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.